No, gracias, Claudia.
Nos deja más tranquilos también. Buenas noches.
Buenas noches.
20:59, nos vamos al informador.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento Bío Bío TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y al menos hasta las 22 horas se extendería el debate para luego dar paso a la votación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado. Desde el Congreso Nacional nos informa Cristóbal López.
Cerca de las 10 de la noche se espera que podría terminar recién esta etapa de debate, considerando solamente los parlamentarios que están inscritos hasta el momento. Esto podría seguir aumentando. Vamos a ver también cómo se va manejando este tema desde la mesa, porque también han argumentado que esperan poder acelerar este proyecto lo máximo posible, también considerando la situación de emergencia que se vive en algunas partes del país con las lluvias, pero todo pareciera indicar que este trámite se va a extender a la madrugada. Al momento se han votado solamente 5 artículos, no hemos entrado todavía en los artículos problemáticos, como por ejemplo la invariabilidad tributaria, este seguro en caso de la inviabilidad de una resolución de calificación ambiental. Entonces, esto va a ser un trámite bastante largo que se va a extender hasta altas horas de la madrugada, con las proyecciones más optimistas apuntando a las 3 de la mañana. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
En el cuartel del golpe Araucanía en Temuco se efectuó una velatón por los 2 funcionarios heridos de bala en un procedimiento en Valdivia. Carlos Martínez nos cuenta más.
Efectivamente, de manera espontánea, durante esta jornada se desarrolló en el cuartel del golpe Araucanía, que está al interior de la Escuela de Carabineros Grupo Temuco, sector Las Quilas, se efectuó una velatón y posterior oración que fue encabezada por el capellán de carabineros y capellán del grupo policial, a la que asistió el delegado presidencial en la Araucanía, Francisco Liubetich, el jefe de zona de carabineros en la Araucanía, el general Miguel Herrera, además de Dayan Pereira, viuda del suboficial Eugenio Naín Cañumil. Esta última no dialogó con los medios de comunicación, pero sí depositó una vela en el lugar donde estaba desarrollándose esta velatón y participó también del momento de oración por el estado de salud de los 2 uniformados del GOP Araucanía que están heridos de bala luego de este procedimiento registrado en la región de Los Ríos. No hubo declaraciones oficiales, solo la participación de las autoridades a que hacemos referencia y también la de algunos vecinos que respondieron a una convocatoria espontánea que incluso estipuló por redes sociales para participar de esta velatón, pidiendo por el estado de salud del suboficial y del cabo del GOP Araucanía que están heridos de bala, uno de ellos en estado crítico. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La municipalidad de Yumbel ubicó una cinta de cierre preventivo en el acceso a Saltos del Laja. Mario Tapia, de Radio Bío Bío en Los Ángeles, nos amplía.
Durante esta noche, como una medida solo precautoria, solo de precaución, se ha indicado, el municipio de Yumbel estableció una cinta que divide el paso de los turistas y visitantes a Salto del Laja y lo restringe hasta el sector de las pasarelas, no pudiendo acercarse más al sector Cascadas debido al aumento del cauce, pero que está aún bajo los límites normales, según indicó José Sanzana, vocero de la Cámara de Turismo de Saltos del Laja, indicando que esta es solo una medida precautoria para que la gente no se acerque más al sector de Cascadas debido al aumento del caudal. Sin embargo, este no se ha desbordado, sigue su curso normal y está muy lejos aún, señaló el personero, de tener un riesgo para los visitantes o riesgo de desborde. Bío Bío, la radio.
El monitoreo del sistema frontal en la región de la Araucanía se centrará en intensos vientos y marejadas. Esteban Arauz, de Radio Bío Bío, en la zona, nos cuenta más.
Tal como ya lo habíamos informado, se declaró alerta amarilla para la región de la Araucanía, variables que fueron analizadas durante esta jornada en un comité de gestión del riesgo y desastres que culminó hace tan solo instantes en que, de acuerdo al señalado por el director del SENAPRED de Araucanía, Ian Gorayev, Esta medida se adopta como una forma de generar coordinaciones de manera preventiva respecto de lo anunciado para mañana, intensas rachas de viento que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora en zonas de valle cerca de Temuco, una cifra menor en lo que respecta la precordillera y también la cordillera. Esto también considerando el frente y también el temporal de viento que se registró hace dos semanas en la zona de Pucón, Villarrica, que también ha generado el reblandecimiento de la tierra y también en este caso podría generar el colapso de algunos árboles que también podría dañar parte del sistema eléctrico, y es por ello que también se toma esta decisión de poder generar el reforzamiento de los equipos para poder atender este tipo de emergencias, también sumado a lo que es marejadas anormales que se van a registrar durante la jornada de mañana en la zona de la costa. En Temuco, Bio Bio, la radio.
21 horas con 5 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Santiago está nublado, la temperatura es de 13.9 grados y la humedad alcanza el 59%. Sigue en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro. La lluvia exige más, el frío exige más, y cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba, la Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, autobús, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufpart.cl.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Sentir el hielo, cómo se funde entre mis dedos. Me dejarás tocar el fuego cuando estés cerca de mí y cerca de mí. Pero si nos acostumbramos y sin querernos hechizamos, disimulamos.
Cuidaremos nuestros pasos para que nadie se entere.
Una vez más rozarás mis labios, una vez más moriré despacio, como si fuéramos dos extraños que se han amado por un. Si nos acostumbramos,
sin querer nos hechizamos, disimulemos nuestros pasos para que nadie se entere. Una vez más rozarás mis labios, una vez más moriré despacio, como si fuéramos dos extraños que se han amado por una vez. Una vez más rozarás mis labios, una vez más moriré despacio, como si fuéramos dos extraños que se han amado por una vez.
Como si fuéramos dos extraños que se han amado.
En la radio con Claudia Salas.
9 de la noche con 11 minutos. Surfistas y bañistas ignoran aviso de marejadas y son sorprendidos en playa de Reñaca. Todo lo que no hay que hacer. Lo mismo que acercarse al borde costero a sacar fotos o hacer videos. Vamos a conversar con Carolina Martínez. Ella es directora del Centro UCE Observatorio de la Costa y académica del Instituto de Geografía UCE. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Claudia.
Gracias por conectarte. Queremos saber qué se espera para los próximos días en la costa de nuestro país. Hay alerta, por supuesto, de marejadas, trenes de olas y hay que tomar todas las precauciones correspondientes.
Sí, bueno, tenemos bastante incertidumbre sobre la afectación que van a generar todos estos eventos extremos bastante concatenados. Y por eso hemos estado en nuestro centro UCE llamando a la prevención dentro de los entornos que corresponde a la ciudadanía. Sabemos también que los organismos encargados de SENAPRED y los municipios están haciendo un trabajo muy coordinado, pero es primera vez que en Chile vamos a tener esta envergadura e intensidad de fenómenos extremos concatenados en 3 o 4 días. Generando, como tú bien decías, lluvia, precipitaciones, marejadas y también la afectación de esto en su conjunto. Por lo tanto, estamos monitoreando playas, humedales, campos dunares y viendo cómo las ciudades principalmente afectadas resisten esta magnitud de este gran evento extremo.
¿Y entre qué regiones podríamos tener marejadas?
Bueno, la Armada ya entregó el aviso el día de ayer y es prácticamente, gran parte de las regiones del país, pero principalmente en la zona central. Sabemos que debemos esperar alturas de ola significativas cercanas a 5 metros, la cual podría variar dependiendo de la geomorfología y las condiciones locales de cada sitio.
Y cuando estamos hablando de marejadas, ¿hay alguna posibilidad de saber, pensamos en el viento que va a haber también en la zona, de qué tipo de olas estamos hablando? Por ejemplo, ¿hay posibilidades de que se cierre, no sé, la costanera, alguna calle que esté en primera línea para que no circulen vehículos?
Sí, hemos visto acá en Valparaíso, Viña del Mar, en bastantes ciudades costeras que ya se están tomando las medidas preventivas. Principalmente yo destaco ahí la coordinación que tienen los organismos encargados de protección civil, principalmente SENAPRED, para resguardar la vida humana frente a actividades que puedan ser potencialmente dañinas. por ejemplo, surf, cualquier actividad recreativa, personas que se acerquen también durante la emergencia a la zona costera, principalmente costaneras, pero evitar justamente transitar en estos lugares donde las olas pueden ser inusualmente más altas y también en aquellos lugares donde sabemos podrían interactuar con desembocadura y generar también más afectación a las personas que buscan la selfie o que van de manera arriesgada a pasear por estos lugares, porque sabemos que son paisajes bastante cotizados y llaman la atención de gente curiosa que no mide, digamos, las consecuencias.
Ese es el tema, que no se dan cuenta que esto es sumamente peligroso, lo hemos visto en otras ocasiones. Yo contaba antes de presentarte que tuvieron que ir a, digamos, personal de la Armada a dar aviso a un grupo de jóvenes que se había metido a surfear en Reñaca, que tenían que salir, porque no solamente una sugerencia en ese caso, está prohibido el ingreso al agua para hacer ese tipo de actividades recreativas en un día con esta alerta de marejada.
Claro, y corren el riesgo también a ser multados. Sabemos que los surfistas son bastante osados y buscan la mejor ola en estos casos, pero este tipo de deportes deben ser también bien fiscalizados y controlados, porque así como hay cierres de puerto y las caletas de pescadores también están tomando sus precauciones, ninguna actividad es adecuada debido a la intensidad de estos eventos extremos, que si bien estamos acostumbrados nosotros a tener durante el invierno, este no es cualquier evento, es una concatenación de eventos extremos que puede generar mucho daño en la infraestructura costera, pero también costar la vida a las personas que de manera osada o por curiosidad van a sacarse la selfie a la costa o van a mirar la magnitud, digamos, de esto como turismo, ¿no? De muy desafiante.
Claro. ¿Qué tan importante es durante este tipo de sistemas frontales ver los puntos que tienen que ver con desembocaduras de esteros, humedales costeros también, más allá de la playa misma?
Bueno, es un tema fundamental, porque en estos casos donde la lluvia es muy intensa y también donde se prevén valores porque superan con creces el monto anual en muchas regiones del país, en muchos lugares, lo más probable es que las quebradas secas o quebradas intermitentes, humedales costeros en general, que están asociados a cuencas hidrográficas, generen mucho caudal y las barras que tienen estas desembocaduras se abren de manera súbita o generen también peligro de inundación a los asentamientos que están en esos alrededores. Y eso me parece que todavía no ha sido tan destacado en las medidas preventivas, porque también tenemos muchas quebradas que han estado secas o parecen no activas durante años debido a la extensa sequía que nos ha afectado, que están también tomadas por asentamientos irregulares. Y hemos tenido casos también en inviernos anteriores, principalmente 2023, donde los humedales acá en la zona central, en el Tabo, en Cartagena, en muchos lugares que tienen asentamientos irregulares, salió afectada a mucha gente. Y especialmente en el norte, donde el agua no es abundante y donde estos montos generan un exceso importante de precipitaciones previstas para el año, pueden concentrarse en poco tiempo y generar también afectación a estos asentamientos irregulares.
Sí, dependiendo de la cantidad de precipitaciones en la región de Valparaíso durante este fin de semana, podríamos tener remociones en masa, socavones en los sectores altos, por ejemplo, en Valparaíso, en Concón también.
Sí, es también lo que se prevé. Sabemos que en los cerros acá de Valparaíso, hasta hace unos 20 años teníamos mucha recurrencia de deslizamiento y distintos tipos de remociones en masa debido a tic pluviales, es decir, lluvia concentrada en poco tiempo, donde se han ido identificando algunos umbrales que detonan estos procesos. Por ejemplo, 20 milímetros en 24 horas o lluvia concentrada en pocas horas, como ocurrió también con los socavones acá de las dunas de Concón, pueden generar afectación a las personas y a los asentamientos que están digamos, asentados en pendientes muy altas de las quebradas. Por lo tanto, es uno de los riesgos que podrían generarse de mantenerse estos montos concentrados y tan abundantes día a día.
Sí. Bueno, y justamente por eso se tiene que ir evaluando cada día, ¿no? Además que estos sistemas frontales, porque no es uno, sino que son varios, se pueden ir manifestando de distintas maneras. Así que nos vamos a quedar muy pendientes. Muchas gracias, Carolina Martínez, directora del Centro UC Observatorio de la Costa y académica del Instituto de Geografía UC, por este contacto. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien, entonces se lo señalaba Carolina, la importancia de escuchar, por supuesto, las instrucciones de las autoridades, mantenerse alejados del borde costero por esta alerta de marejadas que hay para gran parte de la costa de nuestro país, no solamente la región de Valparaíso, es algo que se va a estar monitoreando día a día, pero la prohibición de entrar al agua para hacer actividades recreativas está, así que atención con ello y a cumplir las medidas de las autoridades.
Vamos a revisar información policial del momento. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí, trabajan los equipos investigativos en estos instantes en la zona poniente de la región metropolitana. Todo esto con respecto a un procedimiento que se adopta y en donde un funcionario de la Policía Civil resulta herido a bala. La primera información, de manera bastante preliminar, se indica que en la comuna de Padre Hurtado, específicamente un funcionario, un detective de la Policía de Investigaciones y aparentemente en torno a un delito, intento de frustrar un tipo de asalto o robo, es que este funcionario resulta herido a bala. Hasta el instante se están recopilando mayores antecedentes, pero lo importante es que hace ya algunos minutos ha sido trasladado hasta un recinto asistencial cercano dentro de las inmediaciones de la comuna de Padre Hurtado, por lo cual hasta el instante y por orden de la Fiscalía se nos confirma esta situación y que será la Brigada de Robo Sur de la misma institución de la Policía de Investigaciones quien desarrolle las distintas diligencias investigativas de este hecho. Hasta el instante no se habla, por ejemplo, de personas detenidas o involucradas directamente en este hecho, por lo cual es una situación que está en pleno desarrollo investigativo. Eso sí, se confirma que este funcionario de la Policía de Investigaciones y aparentemente, de manera preliminar, en medio de un delito, en el intento de frustrar esta situación, es que resulta con un impacto balístico, por lo cual rápidamente es trasladado hasta un recinto hospitalario y en estos instantes ya se comienzan a generar las diligencias investigativas para conocer la dinámica de los hechos y también identificar y detener a él o los presuntos involucrados. Bio Bio, la radio.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
9 de la noche con 23 minutos. A esta hora en Santiago tenemos 13,2 grados. Muchos se preguntan cuándo empiezan las precipitaciones, tomando en cuenta que tuvimos lluvia esta mañana en la capital. Muy poco en todo caso, algunos chubascos. Durante la mañana de este jueves se esperan chubascos aislados, eso sí, pero ya vamos a sentir el viento con ráfagas entre 25 y 40 kilómetros por hora para seguir con chubascos durante el día y ya en la noche empezar a llover, un fenómeno que se va a prolongar durante todo el viernes y que ahí especialmente el viernes y el fin de semana nos va a tener muy concentrados. Nos vamos a la música. Escuchamos ahora sí que sí a Bruno Mars con I Might.
Look here. he's got me so intrigued. I'm so intrigued.
Radio con Claudia Salas.
9:27, polémica alrededor de la FIFA, finjamos sorpresa. Sí, polémica, nuevamente. ¿Por qué? Por el show de medio tiempo que va a tener la final del Mundial por primera vez en su historia. Muy gringo todo esto. Inverosímil, escándalo. ¿Por qué están diciendo todo esto? Porque quedan pocos días para esta final, que ya sabemos entre quiénes se va a disputar, Argentina con España, el domingo a las 3 de la tarde. Y por primera vez en la historia, como dice la FIFA, el fútbol, la música y el impacto social se unirán a medida que el espectáculo más grande de la Tierra alcance su punto máximo. El estadio New Jersey será el escenario de la final, que por ahora tiene a España y a Argentina en la final. Y ya se dio a conocer parte del show con Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y BTS, que van a encabezar este espectáculo de medio tiempo de la final y que va a contar con la dirección artística de Chris Martin de Coldplay. Entonces, ¿cuál es la polémica? El tiempo de duración. Si bien eso la FIFA aún no lo oficializa, según The Times, el espectáculo sería de un periodo de 30 minutos aproximadamente, o sea, el doble del descanso habitual entre tiempo y tiempo. La pregunta es, ¿puede la FIFA prolongar el tiempo reglamentario de descanso de 15 minutos? Y la respuesta es sí, puede. De hecho, está el precedente del Mundial de Clubes, donde el entretiempo de la final entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea duró 24 minutos. Sin embargo, el largo tiempo que tendría el intervalo de la final del Mundial ya arma polémica. De hecho, en España no gustó nada de nada. La FIFA rompe las normas para la final del Mundial. Habrá un descanso inaudito de 30 minutos que no favorece a España, tituló el diario Sport. Organizan un espectáculo inverosímil que cortará el ritmo habitual de partido y que puede afectar claramente a España, dice La Vanguardia. ¿Por qué dicen que sería tan perjudicial para la roja europea? España suele dar mucho ritmo en los encuentros con grandes posesiones de balón que cansan al rival. El hecho de que el descanso sea mucho mayor podría influir en el resultado final y también en los cambios a realizar durante el partido, ya que los futbolistas gozarán de mucho más tiempo para recuperar en un claro incumplimiento de la normativa futbolística. También hay un tema con la cancha. El seleccionador francés Didier Deschamps y Vinicius ya se quejaron del césped del estadio New Jersey durante el torneo y ahora hay dudas sobre cómo puede quedar tras el show y pensando en el desenlace de la final. El césped estaba en muy malas condiciones, castigó mucho la musculatura de los jugadores, dijo el DT. Debido al clima y al calor, el césped se seca muy rápido y el partido termina siendo muy lento. No podemos encontrar un buen ritmo, declaró el delantero del Real Madrid. ¿Qué dice Argentina al respecto? Todavía no tenemos las impresiones del equipo trasandino frente a esta normativa que vamos a tener el domingo con un show de medio tiempo de 30 minutos, el doble de la hora reglamentaria, pero que ya sabemos está en regla por parte de la FIFA. Cuando son las 9 de la noche con 30 minutos, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdominos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
90s Fever Festival, el evento retro del año Eurodance en Teatro Caupolicán, con Turbo Beat, Snap y Culture Beat, W y Capella y la voz original de The Rhythm of the Night, Jenny B. Llega el inigualable King Africa. 90s Fever Festival, sábado 15 de agosto, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
El show de Monster Trucks más grande del mundo llega a Santiago. Hot Wheels Monster Trucks Live Glow and Fire. 18 y 19 de julio en Movistar Arena por éxito de ventas. Cuarta función. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Punto Ticket. Invita McDonald's.
Duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, agitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. si alguna inspiración de donde nace otra canción y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti.
Muy buenas noches, Radio Bio Bio. Costanera Norte en dirección Poniente. Hay un accidente, al parecer. Hay una sola pista habilitada, solo pista izquierda. Se puede salir a la altura de Purísima.
Ahí tenemos a nuestros auditores que nos escriben al WhatsApp 92007888. Son las 9:38. ¿Se imaginan ustedes qué comían los chilenos de la clase alta en la Belle Époque? Bueno, quien se lo preguntaba es Amalia Castro, del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor, y nos va a contar, porque hay años de investigación para saber qué comían y bebían las clases altas en Chile entre 1884 y 1925. Doctora Amalia Castro, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo partió esta idea y también de dónde sacaste todo el material para investigarlo? Un encuentro fascinante.
Bueno, yo me dedico a la historia alimentaria, ¿sí? Y esta idea surgió hace mucho tiempo. Ha sido una recopilación de años de menús que están en distintos archivos y que hemos ido poco a poco entendiendo qué nos iban contando estos menús. Son documentos efímeros y por lo tanto no muy utilizados como fuente histórica. Recién, ahora, digamos, hay una pequeña emergencia en este tipo de estudios. Y este proyecto en concreto surge en el marco de un proyecto que financia la Universidad Mayor, que tiene que ver con Food Design y Belle Époque. Nos preguntábamos ahí si existían en estos menús elementos que pudieran prefigurar lo que hoy día se conoce como diseño de alimentos, como food design, durante la Belle Époque en Chile.
¿Y qué fue? ¿Con qué se encontraron? Porque hay una cosa que tenga que ver, por ejemplo, no sé, encontrar el menú de un matrimonio de la Belle Époque chilena, sí, que también lo encuentro espectacular, me encantaría verlo. Y por otro lado, también, ¿qué es lo que comían las clases altas, pero en el almuerzo del fin de semana, por ejemplo?
Claro, a ver. Primero, que tengamos en cuenta que acá hablamos de banquetes, ¿sí? Las comidas cotidianas no pertenecen a este ámbito. Básicamente, lo que nosotros investigamos acá son estos grandes menús que tienen que ver con banquetes y en distintas esferas. Se daban en esferas políticas, en esferas religiosas, también en esferas domésticas, pero entendiendo que eran grandes eventos, como un matrimonio, como vos lo que estabas comentando recién. En estos contextos es que se dan estos banquetes. Y lo que se comía y bebía en estos menús, lo que demuestran con mucha claridad es que se utilizan como elementos de posicionamiento social. Por lo tanto, lo que vamos a tener ahí son elementos que, para la época, denotan estatus. Y estos son, sobre todo, la utilización del idioma francés, en vinos, casi el 50% de los vinos que se beben en estos banquetes son de procedencia francesa, de distintos tipos. Y, por supuesto, que las comidas también lo vamos a ver, ¿sí? En el tipo de preparación más que en la materia prima de lo que está elaborado el alimento, pero sobre todo en el tipo de preparación que va a emular mucho la cocina francesa.
Por ejemplo, ¿qué tipo de preparaciones?
Están los famosos rotis, o sea, a todo, que son asados, los entremés, los ventrán, todo eso va a llevar nombre francés en todas estas preparaciones, con la inclusión de algunos elementos que no eran tan conocidos desde ese momento y que van a tener como un boom en la Belle Époque, que son, por ejemplo, verduras como espárragos y alcachofas.
Ya.
Que por muy extraño que te parezca, va a ser algo muy, muy novedoso para la época y que va a estar en los banquetes de la élite. Incluso lo puede ver en series, en la tele, ¿no? que han pasado, que tienen que ver un poco con esta época, que aparecen estos grandes ramos de espárragos. Son comidas muy de élite y que incluso, yo no sé si se puede mostrar, tengo por acá un platito, sí. Tiene toda una vajilla que tiene que ver con eso, ¿sí? Acá hay un pequeño bolsillito, digamos, que es donde se pone el juguito con el que se va, o la salsa con la que se va a untar tanto los espárragos como las alcachofas, ¿sí? Todo va a tener un correlato,
Amalia,
exquisito de diseño. Hola.
Debo interrumpirte 2 segundos y luego vamos a retomar el contacto porque tenemos que irnos a Senapred. Vamos a tomar contacto con nuestro periodista Jaime Sepúlveda. ¿Qué pasa a esta hora, Jaime? Buenas noches.
¿Cómo estás, Claudia? Gusto saludarte. Muy buenas noches. Hace pocos minutos ha finalizado una mesa técnica nacional con distintas autoridades frente a las distintas eventualidades que comienza a dejar este sistema frontal en nuestro país. Habla en estos instantes el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, a quien pasamos a escuchar.
En la región del Biobío va a seguir la precipitación con intensidad y también con viento. Ya se retiró la alerta roja por la crecida del río Pichilo que afectaba a la región, a la provincia de Arauco. Está en alerta verde, pero puede volver a crecer. A su vez, hemos visto imágenes respecto del Salto del Laja. No hay riesgo alguno, ni para los locatarios, ni para la población, sin perjuicio de que ha crecido mucho el caudal. Dicha situación se encuentra bajo control y siendo permanentemente monitoreada. En la región del Biobío también dar cuenta sobre el desprendimiento de techo de la escuela Punta de Parra, que afortunadamente no afectó los lugares donde se desarrollan las clases, por lo tanto, a partir del día lunes, porque dicha escuela estaba con un interferiado, va a poder funcionar de manera normal, sin perjuicio de que se tienen que remover las estructuras que fueron caídas. Hay 70 viviendas en evaluación en la región del Biobío respecto de el sector de Talcahuano afectado por estas lluvias. En la región de Ñuble seguirá habiendo lluvia y vientos. Hay algunas alertas respecto a algunos caudales y hay 16 viviendas en análisis en Coihueco. En este momento el delegado presidencial regional se estaba trasladando hasta el sector de San Carlos, donde
hay un canal que ha crecido de manera importante su caudal. En la región del Maule va a seguir lloviendo con intensidad el día de mañana. Hay 20 familias que en este momento se reportan como aisladas por aumento del estero en la localidad de Santa Marta, aunque todavía no hay afectación de viviendas. En el caso de la región de O'Higgins, que se sumó a la alarma meteorológica, hay un despliegue regional, y aquí hago una detención especial porque se está monitoreando especialmente la situación de dos campamentos, uno en la comuna de Rancagua y uno en la comuna de Doñihue. Hablamos del campamento Río Loco en el lecho del Cachapual y el campamento California también en el lecho del río Cachapual. En ese sentido, las autoridades regionales están especialmente preocupadas de que la afectación del aumento del caudal pueda significar daños en dichos campamentos. Es por esto que se han dispuesto albergues en ambas comunas, en Rancagua y en Doñihue, ante la posibilidad de que sea necesario evacuar preventivamente dichos campamentos. Hacemos un llamado a estar atentos en dichos lugares a la comunicación de la autoridad. En la región metropolitana, dar cuenta que se activó el código azul, que están disponibles los estanques de aguas andinas por el evento en que exista turbiedad en el río Mapocho. Y aquí es muy importante dar cuenta de la situación que el campamento Rivera del río Mapocho en la comuna de Talagante, una evacuación preventiva que desde la tarde de hoy se está llevando a cabo. En este momento ha llegado personal militar para apoyar las labores de evacuación preventiva. Se ha declarado un perímetro de seguridad en torno a dicho campamento, y esa es una coordinación que ha llevado adelante el delegado presidencial regional en coordinación con la Subsecretaría del Interior para motivar junto a el personal municipal que las personas puedan salir. La información que tenemos en este minuto es que hay muchas personas que han salido voluntariamente, algunas hacia los dos albergues que están disponibles, los liceos o los colegios Manuel Rodríguez y el Liceo Grecia. Hay un tercer albergue, si es necesario, también disponible. La información que se nos hace llegar por parte de las delegaciones presidenciales, regionales y provinciales es que hay muchas personas que han ido a casa de familiares, y por lo tanto nos parece correcto que las personas estén respondiendo a esta comunicación de riesgo que está siendo, como bien señalaba, apoyada por personal militar en el traslado y también para poder resguardar aquellas seres y bienes que son parte de las familias que están en dicho lugar. Además, quisiera dar cuenta que hoy a las 23:59 queda cerrado el camino Farellones para personas que no sean residentes. Y en Maipú, hoy día una visita del presidente de la República, que también ha estado en terreno, dar cuenta de que ya hay maquinaria disponible en el caso de una afectación al canal Santa Marta. En el caso de Valparaíso, se encuentra cerrado el paso Cristo Redentor, se registran fuertes vientos en Juan Fernández, sin afectación grave de los servicios básicos. Están desplegadas las autoridades para hacer frente al sistema frontal, que en la región de Valparaíso no ha llegado con la intensidad que va a llegar el día jueves en la noche. Lo mismo en el caso de...
Como escuchamos, Claudia, auditores, son distintos lineamientos que se están generando en estos instantes tras esta mesa técnica a desarrollarse acá en dependencia del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED. Como escuchamos, quizás lo más relevante es que hay algunas incidencias directamente con el avance de este sistema frontal en distintas regiones, principalmente en Ñuble, en el sector del Biobío, en donde se han generado algunas afectaciones a domicilios, personas que también han resultado con algún tipo de aislamiento, y es eso lo que está trabajando directamente la autoridad. Como escuchábamos, se suma esta alarma meteorológica también a la región de O'Higgins, sumando varias regiones que están dentro de esta misma instancia, que obviamente están orientadas para trabajar rápidamente frente a cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Así que van a continuar hablando las autoridades y frente a cualquier información de relevancia nos volvemos a conectar, Claudia.
De todas maneras, muchas gracias, Jaime. Buenas noches.
Que esté bien, buenas noches.
Vamos a retomar el contacto con la doctora Amalia Castro, del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. Nos contaba cómo hizo el trabajo de investigación para su libro, su investigación que tiene que ver con cómo comía la clase alta chilena de la Belle Époque, esto centrado en los banquetes. Amalia.
Sí. Estábamos justamente en...
En los espárragos nos quedamos.
En los espárragos, en las comidas. Por supuesto que van a haber mariscos, pescados, etcétera. Pero más importante que eso es cómo se van marcando los tiempos. Todos los tiempos se marcan en francés. Y también cómo aparecen los maridajes de los alimentos con los vinos. Todo ello va marcando un verdadero mapa de la sociabilidad en estos menús, que va a indicar cómo hay que comportarse y cuáles son los tiempos dentro de estos banquetes, que es lo socialmente aceptable, ¿sí? Claro, por lo tanto, lo que están mostrando justamente son de unos menús de... Los anteriores eran menús de barco, estos son militares. Vamos a tener distintos grupos, distintos tipos. Ojo que... hay que decir que es una investigación que en realidad recién comienza. Este es el primero de lo que espero sea una serie de más libros, mucho más puntualizados, mucho más atingentes al tema alimentario. Claro. Y acá, sobre todo, vemos cómo el menú se plantea como un verdadero interfaz de prestigio, de construcción de prestigio, que se desenvuelve en una acción que es el banquete, en donde hay protagonistas, ¿no? Que son... ¿Hola?
Es como un ritual al final el banquete.
Totalmente, totalmente, efectivamente, ¿sí? Y aquí entonces hay toda una puesta en escena que va a involucrar no solamente el menú en sí mismo. Hay un tema muy, muy interesante que es estudiado, que es cómo con un elemento como un menú ya puede prefigurarse lo que va a ser la comida, ¿sí? Entonces acá tenemos un primer índice de distinción en estos menús. Estos menús son pequeñas joyitas en sí mismos, ¿sí? La tipografía, algunos están manuscritos, otros impresos.
La ilustración.
Hay algunos que están bordados de oro. Algunos tienen relieves, sí, son realmente y muy personalizados, y que en general eran impresos por, digamos, a pedido de particulares, ¿no? Entonces todo esto ya tiene un valor en sí mismo. En los banquetes se van a marcar también los tiempos en donde va a suceder lo más importante y medular al banquete, que son los discursos, ¿sí? Y estos discursos van a estar amenizados muchas veces con música, dependiendo del tipo de banquete, pero generalmente va a haber una música y va a haber, estar todo como un poco maridado con la comida y la bebida. Lo que se coma, sobre todo lo que se tome en estos banquetes, va a ser importantísimo. Las etiquetas que muestren el lugar de origen y el tipo de vino van a dar mucho que hablar en un momento en que, para estos banquetes, sobre todo van a tener protagonistas masculinos, no hemos detectado la participación de muchas mujeres, sobre todo en los banquetes políticos, a razón de una botella por persona por tiempo, ¿sí? Es decir, era mucha bebida, sí, en estos espacios.
Y va una, a ser, perdón, super... una botella por persona por tiempo, o sea, estamos hablando, sí, de la entrada, después plato de fondo, después el postre.
Dudo que se lo tomaran todo, pero se ponía una botella. Por... Sí. Efectivamente, eso es lo que hemos podido ver en las fotografías que tenemos, gracias a las revistas que eran las que eran amplificadoras de estos eventos sociales, como Zigzag y Sucesos en la época, ¿no? Obviamente que, como te digo, esto recién está empezando, tenemos mucho más todavía para investigar, pero algo muy importante entender que justamente esto va a tener un impacto grande en la calidad del menú y en cómo va a quedar posicionado esa persona que te invita a un menú, a un banquete, perdón, de acuerdo a la calidad y prestigio de lo que ponga. Se juegan los que organizaban estos banquetes en cada ocasión un prestigio social importante.
Claro.
En donde no
la gente sale pelando, pues igual que en un matrimonio.
Tal cual, tal cual. Pero acá el pelar era más peligroso porque podía significar que quedaras en el ostracismo social.
Claro.
Y lo que se trataba acá era de construir justamente una clase que va a ser bastante autorreferente en este sentido y que va a construir también un nuevo gusto. Un gusto que va a estar muy permeado también por los migrantes, es importante decirlo. Eso ya va a ser materia de investigación un poquito más adelante, pero también vemos que los migrantes comienzan aquí a ejercer un papel interesante en esta co-construcción del gusto, donde el vino va a tener en los menús, a partir de lo que nosotros vemos en los menús, un papel muy importante, tanto como marcador de ritmo, como en consolidar aquello que va a empezar a ser importante y relevante de la vitivinicultura nacional.
Claro, tú me decías que en ese momento los vinos en general eran todos franceses y si no, se les ponía la etiqueta en francés.
Claro, pero justamente cuando, digamos que alrededor de un 50% de los vinos que nosotros detectamos en estos menús son franceses, pero alrededor del 30% son chilenos. Chilenos de aquellas bodegas que van a pertenecer a la misma clase, ¿sí?, social, que tienen que ver con los integrantes o protagonistas, claro, de estos banquetes.
¿Amalia?
Como Conchito, Cornal, Suber Casó, Errázuriz Panquehue, Santa Rita, Macul, Vial, entre otros.
Ah,
¿sí?
Claro.
¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a hacer un viaje de legitimación que los va a llevar a Europa, a las exposiciones nacionales, en donde van a ganar medallas internacionales, y con estas medallas ganadas en un concierto entendido como lo culto, lo conocedor, y que por lo tanto estaba en posición de otorgar medallas por este nuevo gusto construido, van a retornar y con esa legitimidad nueva, digamos, van a poder entrar entonces con mayor prestigio en las mesas de los banquetes chilenos. Por supuesto que van a tomar estética francesa, ¿sí? Van a tomar estética, van a tomar la idea del chateau, las cepas, ¿sí? Las cepas criollas de nuestra vitivinicultura colonial o viticultura colonial van a ir quedando un poquito de lado en favor de las nuevas cepas francesas que van a empezar a ser cultivadas en este nuevo paradigma.
Claro, ¿sí? Y que son las que tenemos hoy día, porque imagino que empezaron, no sé si serán de la misma época que habrán empezado a salir el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Chardonnay, el Carmenère, que también es francés, Pinot Noir, que ya es más nuevo, pero al final todo viene de allá. Tú me decías que tiene que ver con los banquetes, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el estatus. Ahora también veía en el libro que se puede descargar también varias preparaciones que obviamente son muy francesas, como la crème brûlée, que se va adaptando. Nosotros tenemos el flan, el foie gras, que luego empieza a hacerse el paté de campo en Chile también.
Exactamente. Bueno, ojo, esas preparaciones tampoco es que en algún momento fueran exclusivas a Francia, ¿sí? Las distintas formas de preparación y sobre todo conservación de la leche, como si me hablaras del queso. ¿Sí? El queso no es exclusivo francés, el queso se hace en todas partes del mundo. Pero había un prestigio añadido en la denominación de estos platos. Ahora, hay algo que es bien curioso y notable de estos menús, que si los puedes ver, muchas veces los platos no tienen nombres reales, sino que tienen nombres inventados que pretendían homenajear al invitado.